Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, iniciamos el programa escuchando las aleyas 9, 10 y 11 de la sura La Arrodillada.
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
Los que habiendo conocido algo de nuestros signos los hayan tomado a burla tendrán un castigo humillante, les espera la ajena, y sus posesiones no les servirán de nada, como tampoco los que tomaron como amigos en lugar de tomar a Alá, tendrán un castigo terrible. Esto es una dirección. Los que no crean en los signos de su Señor tendrán el castigo de un suplicio doloroso.
En el programa anterior se habló de quienes han escuchado las aleyas divinas y se han dado cuenta de ellas, pero no están dispuestos a aceptarlas por arrogancia y terquedad e insisten en su negación y oposición. Estas aleyas dicen, ellos no solo no aceptan las aleyas divinas que han escuchado y comprendido, sino que también las ridiculizan y humillan al profeta del Islam y a los creyentes. Dios también los humillará en este mundo y en el más allá. En el día de la resurrección, ninguna de las posesiones y quienes se habían convertido en sus dioses en lugar del único Dios, desatará el nudo de su trabajo. Es allí donde se dan cuenta de su humildad y se encuentran solos y desamparados ante el castigo divino. Las aleyas continúan diciendo que este Corán es una fuente de guía, separa la verdad de la falsedad, ilumina la escena de la vida humana y conduce el camino de la verdad a su destino. Pero para quienes no creen en las revelaciones de su Señor, conlleva a un castigo doloroso.
De estas aleyas aprendemos, primero, el castigo es concordante con el tipo del pecado de los siervos. Por eso el castigo de la burla es el desprestigio y la humillación. Segundo, los incrédulos se basan en el poder y la riqueza de sus amigos en este mundo, pero en el día de la resurrección ninguno de estos asuntos es eficaz. Y tercero, alguien que deja de lado la orientación divina se enfrenta con una fuerte contaminación espiritual. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim. Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 12 y 13 de la sura La Arrodillada.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Alá es quien ha sujetado el mar a vuestro servicio para que las naves lo surquen a una orden suya para que busquéis su favor, y quizás así seáis agradecidos. Y ha sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra. Todo procede de él. Ciertamente hay en ello signos para gente que reflexiona.
Estas aleyas apuntan a otros rincones de los signos del monoteísmo en el universo y dicen, abordan un barco para comercial y viajan por mar a diferentes países del mundo. Sin embargo, lo que ha preparado el terreno para que hagan esto se debe al rasgo que Dios ha colocado en el agua para que el barco, con toda su carga y pasajeros, no se hunda en el agua y llegue sano y salvo a su destino. ¿Quién hizo del agua un lecho liso para que los barcos floten fácilmente? ¿O quién creó los vientos en la superficie de los mares y océanos para proporcionar el terreno para que algunos barcos se muevan? Lo interesante es que con todo el progreso humano en la producción de algunos vehículos como automóviles, trenes y aviones, la mayoría de las mercancías del mundo todavía se transportan por barcos y rutas marítimas, unas rutas que no requieren construcción ni mantenimiento y siempre son de fácil acceso para la gente. No solo los mares, sino que todos los fenómenos naturales en la tierra y en el cielo, como el sol y la luna, el viento y la lluvia, las minas y los recursos subterráneos, los bosques, los desiertos y las montañas, están al servicio del ser humano y de sus intereses. Todas estas bendiciones son por parte de él, y él ha proporcionado el terreno para que disfruten de todo tipo de bendiciones. Sin duda, los pensadores están seguros de que la conquista de la existencia para el ser humano es un ejemplo de las aleyas divinas.
De estas aleyas aprendemos, primero, Dios ha puesto todo el mundo a disposición del ser humano para que lo utilice en servicio de sus intereses, pero los siervos no están dispuestos a agradecerle a Él. Segundo, esforzarse por abastecer las necesidades de la vida es una de las recomendaciones de la religión del Islam, y tener la tranquilidad y el bienestar en este mundo no es contrario de la religión. Y tercero, pensar en los diferentes fenómenos del mundo nos acercan al Creador del universo y crea una fe basada en el conocimiento y la información en nosotros.
Amigos, ahora escucharán la aleya 14 de la sura La Arrodillada.
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون.
Di a los creyentes que perdonen a quienes no cuentan con los días de Alá, instruidos para retribuir a la gente según sus méritos.
En cuanto a la arrogancia de los incrédulos ante las aleyas divinas y su insistencia en sus falsas creencias, estas aleyas se dirigen a los creyentes y dicen: no discutan con los que niegan el día de la resurrección y déjenlos a Dios para que Dios los trate y los castigue. Por supuesto, los incrédulos que han caído en el politeísmo y la incredulidad por su ignorancia e incredulidad, deben ser tratados con magnanimidad y generosidad para que no aumente su distancia de la verdad. Es posible que esta bondad y perdón los despierte de su letargo y finalmente se inclinen hacia la religión verdadera. Pero en relación con los incrédulos que se niegan intencional y obstinadamente a aceptar la verdad, dejar la disputa es un tipo de desprecio por ellos y dejarlos solos.
De estas aleyas aprendemos, primero, el método de enfrentarse con los ignorantes es diferente respecto a sus condiciones y la situación de los creyentes. Algunas veces hay que resistir ante ello y otras veces debemos dejarles de lado y entregarles a Dios. Segundo, el castigo divino es concordante con nuestros actos. Mientras tanto, un acto que se había convertido en el ejemplo de nuestra vida y siempre insistimos en realizarlo. Queridos oyentes, ha finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, queridos oyentes. Estamos con ustedes con la séptima parte del programa Visitando los Museos de Irán. Esta vez nuestro destino es el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán. Allí visitaremos espacios que conservan objetos muy valiosos de este tiempo. Acompáñenos. Conocer las artes modernas en Irán comenzó en los años 40 y 50 de la era cristiana con el establecimiento de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán y gracias a los viajes de profesores y estudiantes a Europa, donde se familiarizaron con los estilos modernos. Esto produjo un gran cambio en los métodos y estilos artísticos en Irán. En este sentido, se construyó un museo en Teherán, la capital, para presentar el arte contemporáneo. El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán es uno de los tesoros del arte moderno más importantes del mundo y, según expertos, los objetos en este museo se valoran en casi más de 5.000 millones de dólares. El museo exhibe muchas obras maestras del arte contemporáneo de los últimos siglos, lo que es una oportunidad única para que los visitantes las vean de cerca. El Museo de Arte Contemporáneo, considerado uno de los 10 mejores museos del mundo, aloja un tesoro único de obras artísticas mundiales en su corazón e incluye colecciones completas e importantes del arte moderno de diferentes países. Es interesante saber que este museo está calificado entre las 5 a 10 más importantes colecciones de arte nuevo a nivel mundial y contiene importantes obras del arte abstracto, pop art, minimalismo, arte conceptual y fotorrealismo. Entre el tesoro permanente de este museo figuran más de 3.000 valiosas obras de genios de las artes visuales, de las que casi 400 son exclusivas. Las obras maestras de Paul Gauguin, Renoir, Picasso, Marc Ernest, René Magritte, Jackson Pollock y David Hockney son algunas obras que destacan en este museo.
El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán también tiene mucho que decir en cuanto a arquitectura. La construcción del edificio de más de 5.000 metros cuadrados duró 9 años y fue inaugurado en 1977. El museo, con sus jardines circundantes, tiene una superficie de 8.500 metros cuadrados y en su diseño se han aprovechado el estilo tradicional iraní y el estilo moderno e inspiraciones de conceptos filosóficos. El uso de hashti, vestíbulo en arquitectura persa, charsu, o pequeño edificio de 4 vías, y un pasaje en el diseño del interior del museo, son algunos elementos muy importantes de la arquitectura tradicional iraní que se observan en el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán. Al entrar en la puerta de las casas tradicionales iraníes, uno ingresa a un pequeño espacio de transición cerrado llamado hashti en forma de octágono o cuadriculado. El exterior del edificio también está diseñado con los conceptos inspirados de Badgir o captadores del viento especiales de las áreas desérticas de Irán. También se pueden ver nuevos elementos arquitectónicos modernos en el interior del museo. Dentro del edificio, un camino en espiral está diseñado para guiar al visitante hacia otra vía descendente de baja pendiente. Ese camino en espiral interior, en contraste con el exterior, tiene un estado completamente nuevo. Las paredes del edificio del museo están cerradas y tienen pocas aberturas y forman una forma de fortaleza de volúmenes sólidos y pesados. Uno de los símbolos en el espacio interior del museo que se encuentra al final del corredor en espiral es una obra del escultor y pintor japonés Naruyuki Haraguchi, que de alguna manera representa un hoz o una pequeña piscina de eje simétrico posicionada en el centro de las casas tradicionales persas, que bellamente está ubicada en la arquitectura interior del museo. Este trabajo, llamado Materia y Pensamiento, está hecho de acero y llena de 800 litros de aceite, por lo que se conoce también como hoz de aceite. Esta poza negra que contiene aceite negro es reflectante y se parece a un hermoso espejo. Haraguchi, el creador de esta hermosa obra, hizo la primera Materia y Pensamiento en Japón y además de eso hizo otros 19 ejemplares de esa obra para diferentes países del mundo. Teherán alberga el tercero y más grande ejemplar de esta serie.
Muchos de estos hobs se han destruido con el paso del tiempo y solo un puñado de ellos se encuentra en los museos en Japón y otros países. De esta manera, solo el de Teherán está abierto al público para visitarlo en todos los tiempos. Entonces, el hobs de aceite del Museo de Arte Contemporáneo es considerado la única obra de material y pensamiento del artista japonés en el mundo. La colección permanente de la exposición del museo contiene alrededor de 3.000 obras valiosas que pertenecen a diversos artistas de las artes visuales nacionales e internacionales. Muchos desconocen que una de las tres importantes pinturas de Jacques Pollock, con su estilo de expresionismo abstracto, es uno de los tesoros del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán, o que las obras de Marc Cocco y Alberto Giammetti y René Malgrier y de muchos otros artistas están presentes en esta colección. El Museo de Arte Contemporáneo tiene 9 galerías, donde podemos contemplar La naturaleza muerta con estampa japonesa, un cuadro de Paul Gauguin de 1889, así como En la puerta de la eternidad, la obra del artista Vincent van Gogh. Varias exposiciones se llevan a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán y la celebración de la exhibición de estatuas de las obras de arte Wing del Boy en 2016 figura entre las exposiciones importantes celebradas en este museo. Wing del Boy es un artista conceptual belga conocido mundialmente por una serie de proyectos muy convencionales. De hecho, sus obras se crean a partir de la contradicción entre diferentes conceptos. Trata cada objeto de tal manera que pierde su eficacia original y encuentra un aspecto metafórico. Las obras de este artista belga se exhiben en el Museo de Arte Contemporáneo y abarcan un amplio periodo de épocas y diferentes estilos y medios. Por ejemplo, en la década de 1980 creó cilindros de gas con diseños rurales de Delft. Luego, Suelo de mármol es otra de sus obras que pertenece a la década del 2000, mientras que Neumáticos reciclados corresponde a la segunda mitad de la década de 2000 a 2010.
Otra parte importante del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán es su sección exterior, que tiene la forma de un jardín de estatuas. Ahí se puede apreciar una colección de estatuas de reconocidos artistas del siglo XX, como las esculturas de Max Ernst, Henry Moore, Max Bill y de otros artistas iraníes y extranjeros. Hermosas y llamativas esculturas que hacen pensar a todo el que pasa cerca de este prominente museo. El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán, que contiene colecciones artísticas y culturales, no sirve solamente como un lugar para exhibir obras artísticas. En este museo se llevan a cabo varios programas semanales, de modo que este complejo se considera un centro de importantes actividades y eventos artísticos iraníes en el campo de las artes visuales. El museo también cuenta con una biblioteca especializada de casi 1,000 manuscritos persas y no persas que incluye una variedad de temas artísticos como arquitectura, pintura, diseño, comunicación visual, fotografía y cine. Los focos de la arquitectura y la cinemateca del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán figuran entre otras facilidades especializadas de ese centro cultural y artístico. El propósito de la apertura de una cinemateca en este museo es proyectar las valiosas obras del cine iraní mundial y evaluar las películas proyectadas con el fin de mejorar la calidad de la mirada del público. Ese centro también celebra sesiones de crítica, seminarios y ceremonias de apertura y clausura de exposiciones. En esta sección, además de proyectarse documentales, también se aborda el análisis de las obras de cineastas iraníes y mundiales. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie Visitando los Museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. Nuestro destino en el próximo programa será el Palacio Museo Golestán, donde conoceremos diferentes colecciones de este museo. Bendiciones. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía.
Detrás de la razón.
Van saliendo a la luz nuevos argumentos y falsificaciones de la verdad respecto al caso del avión venezolano retenido en Argentina y su tripulación venezolana-iraní. Una retención, recordemos, que ya lleva 3 meses. Mucho se ha mediatizado y especulado con la figura del piloto iraní Gholam Reza Ghasemi. Desde medios occidentales reiteran su participación como excomandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán a través de una presunta foto de un soldado joven hace varios años, pero su propio hijo, escuchen bien, lo ha desmentido con pruebas en mano. ¿Cómo puede un juez mantener retenido ya por 90 días a una persona basándose en que es terrorista? Pues en base a una foto publicada en la prensa. Esto y más lo analizamos en esta segunda edición de Detrás de la Razón sobre esta aeronave, otro activo del Estado venezolano que se intenta retener fuera de sus fronteras. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
¿Quién es el capitán Gholam Reza Ghasemi? ¿Qué funciones ejercía el grupo iraní en el avión Entrasur retenido en Argentina? Capitán Gholam Reza Ghasemi, profesor piloto del avión retenido en Argentina. Soy profesor piloto principal del avión Boeing 747 y tengo un certificado internacional de la Organización de Aviación Iraní, y sobre el número de tripulantes que ha sido motivo de tanto cuestionamiento, les dije que eran 2 tripulaciones venezolanas que estaban entrenando. Llevo 20 años piloteando diferentes tipos de aviones y desde hace casi 6 años estoy piloteando un Boeing. Desconocemos el motivo de la retención del avión.
En el primer día no dijeron nada, todo andaba normal. Cuando entramos a Argentina y cuando fue descargado el avión y hemos querido partir, todo seguía siendo normal. Pues en base al pasaporte con el cual hemos ingresado en el país y en virtud de las leyes internacionales, hemos salido con el mismo documento y no hubo ningún problema. Después dijeron que no abastecerían de combustible al avión y desde ese momento ha habido una serie de problemas. Y ya estamos aquí hace casi 90 días y no sabemos cuál es el problema. El cargamento del avión no tenía irregularidades. Este fue el tema que me preguntó la policía en el momento de nuestra salida, que si era un cargamento especial. Luego les informé que nuestro cargamento no es un cargamento especial. Este envío vino de México. Y el mismo integra piezas de repuestos de automóviles. Además, existe el control aduanero de su país y es el mejor lugar que puede verificar cada pieza de la carga. Luego se enteraron que el juez dio la orden de revisar la carga y procedieron a hacerlo y no hubo ningún problema. Y el cargamento fue despachado debidamente por la aduana argentina. Respetamos las leyes y esperamos el dictamen final. Por supuesto, debemos respetar las leyes de cada país y este es nuestro deber. Por eso, en este tiempo, esperamos ver al final qué va a decir y pronunciar la justicia argentina. Lo que me alegra de todo esto es que numerosos funcionarios argentinos dijeran en sus entrevistas que esa gente no tiene ningún problema y pueden abandonar el país. Pero las leyes hay que respetarlas y esperaremos hasta que el Poder Judicial pronuncie su dictamen oficialmente.
Bueno, allí teníamos entonces hoy nuestro paquete informativo, lo que han sido las declaraciones, las reacciones del piloto iraní de esta aeronave, pues Golam Reza Ghasemi, además diciendo cómo sucedieron las cosas y desmintiendo parte de lo que se ha dicho en esa prensa occidental. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas. Hoy con nosotros Charles Giuseppi, politólogo internacionalista, profesor universitario desde la capital de Venezuela, Caracas. Y también estará con nosotros Jorge Elbaum, analista internacional, periodista, doctor en ciencias económicas desde el otro país de los hechos, Argentina, en Buenos Aires. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Charles. Charles, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás?
Igualmente, Dani. Saludos desde Caracas, Venezuela, para toda la audiencia de Hispan TV.
Bueno, fíjate que en la edición de ayer analizábamos lo que ha sido la falta de sustento legal para mantener retenido tanto al avión como a su tripulación allí en Buenos Aires, pero pues enfocándonos precisamente sobre el punto del FBI estadounidense en donde está poniendo prerrogativas. Fíjate que en los primeros informes del caso, el ministro argentino de Seguridad, y me refiero a él, Aníbal Fernández, había dicho que un tripulante iraní, el piloto para ser más exactos, pues tenía la condición de homónimo de un miembro de Al-Quds, la fuerza élite de los guardianes de la Revolución de Irán, que vamos a recordar es clasificada como una organización terrorista por parte de Washington, ¿no? Luego, el 17 de junio, para ser exactos, el jefe del Servicio de Inteligencia de Paraguay,
Esteban Aquino, afirmó que este piloto, Golan Reza Gassemi, no se llamaba igual que alguien vinculado a ese grupo, sino que era la misma persona, y por ello habían alertado a los países de la región. Irán, por supuesto, ha rechazado esto como acusaciones infundadas. Entonces, la primera interrogante, Charles, ¿no es ilógico que un miembro, ¿no?, de Guardianes de la Revolución Islámica estuviera presente en esta aeronave, en este vuelo, sabiendo lo sensible que es ante el sello que le ha puesto Estados Unidos?
Por supuesto que es ilógico, Dani. Y no solamente es ilógico, sino que también trasciende más allá de todo criterio de la justicia internacional. Hay una violación clara del derecho internacional y hay una violación de las leyes de los países, sobre todo la ley argentina, uh-huh, en cuanto a la designación de este señor como un terrorista. En todo caso, si él es reconocido como un terrorista internacional que amenaza la seguridad internacional, debería ser enjuiciado él. El caso no va contra este señor. El uh-huh caso es que el compañero Gassemi, uno de los 6 iraníes que es parte de la tripulación, piloto además con 20 años, más de 20 años de experiencia en la Fuerza Aérea iraní, va contra Venezuela, contra sus activos, por supuesto, y contra, sobre todo, el tenor de la cooperación, porque se necesita asfixiar a Venezuela, de todas formas, para evitar que entren medicamentos. Recordemos que es un avión dedicado a carga, un avión de cargamento. Entonces, eso podría ser homólogo a lo que pasó con el caso de el importador de alimentos venezolanos que estuvo retenido y que está retenido en Estados Unidos de manera ilegal. No hay entonces un sustento, no hay un argumento, se prende una trama internacional, hay un discurso, las informaciones se pelotean de un país a otro, Uruguay, Paraguay y la justicia argentina, que está en entredicho, por supuesto, en relación con todo lo que ha pasado. Uh-huh. Últimamente, no sé si sabes que el diario Clarín publicó un artículo donde entrenaba y explicaba con fotografías cómo se montaba una pistola Versa, es decir, para que el próximo que vaya a atentar contra la vida de la compañera Fernández no falle. Es decir, la situación es muy delicada al interior de los sistemas políticos. Nosotros hemos conquistado en muchos casos la presidencia de la República, el progresismo ha logrado, pero no hemos podido transformar las estructuras, las viejas estructuras de sí poder. Eso hay que tenerlo claro, ¿sabes? Entonces, allí hay factores de poder, sobre todo el lobby israelí, que uh-huh es de los más fuertes del mundo en Argentina. En América Latina, creo que entre Brasil y Argentina son los más fuertes lobby del sionismo israelí. Las asociaciones como la AMIA, la DAIA, ¿sabes? Que sí, tienen una fuerte presión para que la justicia argentina se tenga que amedrentar y buscar argumentos totalmente vacíos para poder construir un caso que no tiene ningún sustento. Lo que está detrás es retener un avión que sirve para que Venezuela pueda comerciar con Irán y pueda sobrellevar las sanciones impuestas a ambos países. Uh-huh.
Un avión además que fue comprado por el Estado venezolano y que precisamente sí, no había, pues Venezuela no tenía un avión de estas características, de estas magnitudes, para poder ser utilizado pues con cargamento que sirve para el beneficio del pueblo, en este caso venezolano, en el marco de esa cooperación entre Irán y Venezuela que se ha fortalecido en los últimos años. Voy a esta hora a darle la bienvenida, ya voy a regresar contigo, Charles. Voy primero con Jorge Elbaum, quien nos acompaña vía telefónica desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Jorge? ¿Me puedes escuchar bien?
Te escucho perfectamente. Muchísimas gracias por el contacto.
Gracias a ti. Bueno, mucho se ha mediatizado con la figura del piloto Golan Reza Gassemi, quien, como bien lo decía el informe en el inicio de nuestro programa y también lo reiteraba nuestro otro contertulio, Charles, pues se trata, vamos a recordar, de un profesor con certificado internacional de la Organización de Aviación Iraní, que lleva unos 20 años piloteando pues diferentes tipos de aviones y desde hace 6 años específicamente este tipo de Boeing 747. Fíjate que, Jorge, se ha intentado desde medios occidentales reiterar su participación como excomandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán a través de una presunta foto, además, ¿no?, de un soldado joven hace varios años, atribuyendo que es Gassemi, y su propio hijo la ha desmentido en declaraciones exclusivas a Hispan TV, mostrando además fotos reales de la juventud de su padre, en donde se puede observar que no tiene nada que ver con esta otra foto que ha circulado en estos medios occidentales. Entonces, Jorge, ¿qué está demostrando lo que pareciera ser una especulación mediática que se está haciendo con el caso y su tripulación en Occidente?
Bueno, lo que hay es más que nada, más que mediática, es una operación geopolítica en la cual participa la derecha de nuestro país, la derecha de la comunidad judía, digamos, el establishment norteamericano y, por supuesto, el establishment israelí. La participación operativa es de fracciones del Poder Judicial que están profundamente enfrentados y son socios de la derecha local, y todo lo que suene a Venezuela, Irán, Cuba, Nicaragua, Rusia o China pasa a ser el enemigo, porque básicamente siguen los designios del Departamento de Estado. Entonces, esto es un invento, una ficción absoluta, no tiene ninguna prueba, y el juez puede animarse a hacer esta barbaridad de detener gente durante 3 meses sin un cargo, sin siquiera un cargo, violando las más mínimas elementales normativas argentinas respecto a la juridicidad, puede hacerlo justamente por ese entramado que le da sustento, que lo justifica, que lo alienta y que lo protege, porque realmente esto es una falacia desde el primer día. Acá no hay ningún delito. De hecho, la carátula, lo que es, digamos, la primera hoja del dictamen, no tiene ninguna acusación. Es decir, están detenidos ilegalmente, tanto el avión como los tripulantes venezolanos e iraníes están detenidos, incluso violando pactos internacionales.
Sí.
Esto lo pueden hacer porque la justicia de Argentina está, si se quiere, entramada con una injerencia enorme de las agencias norteamericanas en nuestro país, que por supuesto tienen un poder económico enorme y son capaces de comprar medios, los más importantes, para confundir a la sociedad y aterrorizarla con situaciones obviamente ligadas al terrorismo internacional. Entonces, sintéticamente, desde Argentina les puedo decir.
A ver,
así
es. A ver, Jorge, si me permites, vamos a retomar con Charles. Fíjate, Charles, que continuando con este tema, porque ha sido un punto en el que se sigue insistiendo, incluso hay información que salió publicada hoy de que el Senado, pues en Paraguay, intentaría tener comisión o una reunión especial sobre el tema y sobre el caso en particular de Golan Rezaga Semí. Pero quien conoce sobre un mínimo sobre Irán, sobre que los ciudadanos, pues hombres, deben cumplir con el servicio militar, y además en la década de los 80, cuando la guerra impuesta de Irak contra Irán, todos esos jóvenes soldados debieron cumplir con su deber, defender a su patria en los diferentes frentes de guerra. Golan Rezaga Semí, pues no fue la excepción, y su hijo lo demostró con esas fotos. Pero, ¿cómo entonces entender que un juez pueda mantener retenido ya por 90 días a una persona basándose en que es terrorista con base a una foto publicada en la prensa?
Bueno, mira, mucho más difícil de lo que nosotros podemos imaginarnos, Dani. Ahí, en este momento, en el mundo entero, es una de las nuevas facetas de la guerra multidimensional, desconocida hasta ahora. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, una analogía muy interesante con la persecución que tiene el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, hacia todos los bienes del sector privado ruso. No sé si tú te has dado cuenta que ahora resultó una moda que en buena parte de los países de Europa, alrededor del mundo, hay una orden de captura a todos los empresarios del sector privado ruso, pero sí, eso es totalmente legal. Entonces le metieron la etiqueta de los oligarcas rusos. ¿Qué significa los oligarcas rusos? ¿Cómo que yo empiece a meter preso a todo el sector empresarial norteamericano porque tienen unos bienes? ¿Me entiendes? Una cosa inconcebible lo que estamos viendo, una nueva fase de la guerra que tiene Estados Unidos y algunos países europeos y la derecha internacional, como lo decía el amigo, contra todo lo que suene a Irán, contra todo lo que suene a Venezuela, a Rusia, a los que nos han criminalizado. Uh-huh. Casualmente los que estamos en su lista de 25 países sancionados. Entramos en la dinámica y en la lógica o en la antilógica de creer que hay un mundo de los buenos, ese discurso de nosotros, los buenos, el mundo liberal, democrático, y el mundo de los malos. El mundo de los malos al que pertenecemos los venezolanos debemos ser sancionados y castigados. Entonces, es un discurso de es un discurso medieval, inclusive, ¿sabes? Esa, lo que está detrás de todo esto es un discurso medieval. Y la guerra no necesariamente se manifiesta mediante los bombardeos, sino que tiene esta nueva carátula. Vamos a retener a todo lo que... El embargo debe tener ahora una extraterritorialidad, ya no solo en el territorio de Venezuela, sino en zonas aéreas internacionales. Deben ser perseguidas las aeronaves, deben ser perseguidas las naves marítimas para el comercio. Hubo una escaramuza con unos aviones estadounidenses, incluso con barcos petroleros venezolanos que venían desde Irán, que iban para Irán cuando teníamos la crisis del combustible. Es decir, estamos frente a un escenario de guerra y de acoso internacional que ha sido denunciado por nuestro canciller Plasencia en su momento, que fue denunciado por el presidente Nicolás Maduro cuando se reunió en su reciente visita con Ibrahim Raisi. Es decir, una situación delicada que al final nos hace darnos cuenta que no tenemos justicia, que el poder político y económico construyó sus propios valores, su propio entramado, y que una transformación del sistema internacional pasa por construir una nueva institucionalidad.
Hablando precisamente de justicia, Jorge, fíjate que tanto los gobiernos de Venezuela como de Irán le han pedido al gobierno argentino que facilite la liberación no solo de la aeronave, sino de esta tripulación, y que no ceda a las presiones de pues Estados Unidos en este caso. ¿Hasta qué punto, Jorge, y tú como argentino y que te encuentras allí, pues propiamente, el gobierno de Alberto Fernández podrá seguir reteniendo no a esta tripulación y a la aeronave sin pruebas y sin basamentos legales contundentes?
Es que Argentina, a diferencia de los 25 países que habló recién Charles, está, es un país en disputa, digamos, un país en disputa, todavía no es considerado como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia y China como un enemigo para estas pseudo-democracias occidentales, porque está en disputa. Bueno, en el marco de esa disputa se observa lamentablemente el tema del avión iraní y su tripulación. Hay un poder judicial mayoritariamente cooptado por los sectores oligárquicos y la derecha de nuestro país que tensiona al gobierno, y en el marco de del marco constitucional el actual presidente se ve atado de pies y manos, con mucha discapacidad, con muy poca capacidad para poder interactuar, en la medida de que ese supuesto poder independiente de la justicia se expide. Entonces hay una tensión, indudablemente, porque está claro para todos que acá no hay ninguna acusación, no hay ningún delito, que hay una detención absolutamente irregular. El gobierno lo ha dicho y se ha expedido públicamente y ha pedido al juez incluso que rápidamente se expida. Que se expida rápido tiene que ser simplemente que diga cuál es la acusación o cuáles son las pruebas de una imputación por las cuales hay gente detenida. Bueno, no le he hecho gracias, insisto, este entramado, que es fuerza básicamente del exterior. Entonces, ¿cuánto tiempo más se puede llegar a cabo esta violación a los derechos humanos de estos tripulantes? Estos tripulantes todavía no lo sabemos.
A ver, Charles, ya como reflexión para ir finalizando, el tiempo nos apremia, llama la atención, quizás, bueno, no es de sorprenderse que a raíz de este caso diversos sectores de oposición, tanto en Venezuela como en Argentina, pues han salido al paso con diversas matrices al respecto, y pongo de ejemplo a Juan Guaidó, quien pues se tomó el tema para decir que el gobierno del presidente Maduro financia agrupaciones irregulares. Allí escuchábamos también las declaraciones de la AMIA y la DAIA, estas organizaciones sionistas en Argentina, que pues han exigido incluso al gobierno explicaciones detalladas del caso. ¿Se está conjugando en definitiva y aprovechando pues esta situación con las estrategias políticas de estos sectores de oposición en estos países para echar a andar pues sus planes de aquí en más?
Fíjate, la opinión de un señor como Juan Guaidó ya no tiene ninguna validez, ni siquiera para sus más cercanos atláteres en Estados Unidos, que ya no cree nadie en él. Eso es un fantasma vacío que fue utilizado. Entonces su opinión vale muy poco en realidad. Y lo que sí es cierto es que Estados Unidos ha financiado el terrorismo internacional, no solamente dentro de Irán, sino que financió una guerra. Lo está financiando dentro de Siria y sigue financiando el mercado militar israelí, que es el peor enemigo del pueblo iraní, desde el momento en que inició su revolución islámica. Lo que sí es cierto es que aquí en Venezuela los sectores de oposición no tienen ningún contenido, ninguna prueba para decir que Venezuela está financiando grupos irregulares. Las conexiones son totalmente vagas, no hay ningún elemento que pruebe nuestra vinculación a los grupos islámicos, a la terrorificación que se ha hecho del islamismo, que es otra cosa, y Venezuela sigue sobreviviendo con sus alianzas estratégicas, bien entendido sea, en medio de un cerco internacional. Eso es lo real, que nosotros hemos podido sortear las difíciles condiciones a las que fuimos sometidos mediante la cooperación con un país como la República Islámica de Irán, y lo vamos a seguir haciendo. Eso es muy importante para nosotros y debemos conservar la paz, la estabilidad y finalmente la creación de ese mundo, creer que es posible que ese mundo emerja, más allá de los dictámenes de Occidente.
Lo que si bien es cierto, Charles, es que bueno, allí siguen y Venezuela seguirá aplicando los recursos legales necesarios para rescatar al avión y a su tripulación, así como también la República Islámica de Irán. Vamos a ver el curso de los acontecimientos de aquí en más, ¿no? Te agradecemos por habernos acompañado en este análisis el día de hoy, a ti, Charles, y también a Jorge Elbao, vía telefónica desde Buenos Aires, Argentina. Gracias a ambos. Hasta la próxima. Bueno, allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que Irán y Venezuela siguen llevando allí a cabo un amplio esfuerzo diplomático, además del legal y del judicial, para poder liberar a sus ciudadanos, y ambos gobiernos han pedido al gobierno argentino que facilite esta liberación y que no ceda a esas presiones de Estados Unidos en ese caso. Nosotros mañana vamos a continuar el análisis con este tema. Hay muchas más revelaciones del caso y bueno, esperamos llevárselas aquí a través de Hispan TV, Detrás de la Razón. Buena jornada como siempre, gracias por acompañarnos.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.